Arde Bogotá, la salvación estaba en eso que dice Arde Bogotá. No sé si a la gente más joven que viene hasta ahora les interesa, les gusta, que al final la salvación no estaba en la IA, estaba en un beso. Pilo Martín, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aurora Macías, hola Aurora.
Hola, muy buenas.
León Crosa, ¿qué tal, León?
Hola, Marilora, compañero.
Bueno, oye, te noto ahí un poco con catarro, ¿no, León?
Un poco, mucho más bien, madre
Vaya.
Mía. He pillado uno de estos que están ahora pululando. Cuidado todo, mucho, abrigado mucho, porque llevo así ya cerca de 2 semanas y
bueno,
es insoportable.
Bueno, a mejorarse, León. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde casa, con un vasito de leche al lado, seguramente.
Sí.
Pero bueno, yo quería...
Con una infusioncita.
Bueno, yo quería hablar de esto de la inteligencia artificial que parece que va a arreglar el mundo, que hay mucho dinero invertido en sus empresas y que esta semana no veas la que se ha liado, la tecnología es cada vez más importante en nuestras vidas, eso está clarísimo, no hay que ser el más listo de la clase para darse cuenta, pero vamos a ver, no lo sé, esto es increíble lo que ha pasado esta semana, ¿no? Antes una, no sé, no, la noticia de cuando salía un iPhone, por ejemplo, perdón, voy a decir marcas, pero abría un informativo o cerraba un informativo, ¿no? Y ahora es que hay secciones y no hemos dejado de hablar de la inteligencia china, del DeepSeek.
Y bueno, y no solo esto, o sea, me refiero...
Y ya claro. No cierra el informativo, como cuando salía el iPhone, ¿no?
Yo creo que
ya
es que,
abre informativos.
Y le quita el sueño a presidentes de países y al final es la obsesión de otros, ¿no? De inversores, de políticos, uh-huh. de todos. O sea, que yo creo que es como la nueva Guerra Fría, ¿no? Estamos viviéndola, ¿no? Y yo creo que es como cuando Estados Unidos estaba obsesionado en conquistar el espacio y Rusia de vez en cuando salía y decía, oye, pues mira, que yo tengo el Sputnik y voy más deprisa que tú, aunque no te des cuenta. Pero yo creo que esto es un poco lo que ha hecho China, cambiando el paso completamente, además, que esto es una cosa que yo, de todas formas...
Oye,
yo
pero
creo
¿tú
que...
crees, Pilo, que nadie se esperaba esto? No lo sé. Pregunto, desde,
yo creo que aquí
desde esa ignorancia que de ser consumidora de este tipo de noticias, de este tipo de inteligencia artificial que también, ¿no? Pero esto, ¿quién lo sabía?
Mira, yo creo que aquí hay varias velocidades diferentes que son muy interesantes. Yo creo que la población general no sabe lo que hay en China. O sea, nosotros cuando Aurora y yo estuvimos de trabajo por allí, de hecho, uh-huh. vinimos sorprendidos porque decíamos, es que no esperábamos esto, ni mucho menos, porque, no sé, o sea, tú te piensas que China es una cosa completamente distinta a la que es, y China es...
¿En qué sentido, Pilo? ¿En qué sentido?
Bueno, pues porque es una superpotencia, en uh-huh. todos los sentidos.
¿Y qué te encontraste? ¿Qué os encontrasteis?
Nos encontramos una flota de vehículos mejor que la nuestra, ellos conducen coches mejores que los nuestros, tienen acceso a tecnologías mejores que las nuestras, o sea, es que es una cuestión, y tienen una ética del trabajo muy diferente a la nuestra. Nos encontramos mucho hambre en el buen sentido de la palabra, o sea, de gente que tiene ganas de comerse el mundo y siente que es su momento y que además uh-huh. no, o sea, tiene una visión muy diferente a lo que se ha tenido siempre, que es que normalmente cuando alguien ha mirado a comerse el mundo ha mirado mucho afuera. Ha mirado mucho a, uh-huh. no sé, o sea, a todos los imperios, ¿no? Todo el mundo, ¿no? La globalización americana al final es que puedas comerte un Big Mac en cualquier sitio. Y sin embargo, ellos no miran para afuera. O sea, les da igual absolutamente. O sea, es que dicen, no, el mundo va a bailar a mi son, pero tendrán que venir a enterarse de lo que está pasando aquí porque no me importa. Eso se entiende muy bien con esto de la inteligencia artificial, que de repente, sin haber contado nunca nada... saquen un modelo que gana al americano. ¿Que gana al americano por qué? Porque es más barato, porque está en abierto y porque esto cambia las reglas del juego completamente y lo saca de 0 a 100. Pero es que no es de 0 a 100. Es que yo creo que cuando Donald Trump y Elon Musk, que tendrán todo lo malo que tienen, ¿no? Están muy obsesionados en centrar como una mirada muy, o sea, como muy polémica en Europa, para que Europa se sume un poco a su cruzada, ¿no? Esto del mega, ¿no? O sea, el Make America Great Again, uh-huh. pero el Make Europe Great Again, ¿no? Yo creo que lo hacen precisamente porque ellos sabían que no era sensato, o sea, que no era normal que China no estuviese dando ningún paso en inteligencia artificial y que algo estaba pasando que el resto no sabíamos, pero que había gente que
pues el martes, ¿no?, ya se desveló, porque China ha dejado claro que no hay una única manera de desarrollar esta tecnología de la inteligencia artificial. Y no sé si, Aurora, ¿a ti te parece esto un aviso para el mundo?
Todo lo que hacen me parece un aviso para el mundo, si te soy honesta. Viven en un bloqueo informativo con el resto del universo, que es lo que dice Pilo, ¿no? La idea que construyen fuera, que no es más que el silencio, porque, o sea, por no haber, incluso no hay a veces ni cifras oficiales de habitantes de allí, que es como un básico que deberías de poder googlear, ¿no? Y estar fuera de toda la tecnología que se ha desarrollado también en Occidente, pues tiene su propio, bueno, toda la tecnología en el sentido de, pues, buscadores, ¿no? Y al final la información que hay en Internet. Yo, te soy honesta, me genera mucha curiosidad, más allá que en esas diferencias de que hablaba antes Pilo, ¿no? Económicamente se ha desarrollado de una forma más barata, probablemente a nivel de velocidad lo hayan hecho antes, en menos tiempo, cosas que, la verdad, desconozco, pero lo que sí que me da muchísima curiosidad es cómo, o sea, que les pondría a competir en las respuestas que podría dar un modelo y otro, porque como son inteligencias entrenadas con cultura, porque al final hablarle a una máquina y inyectarle toda esa información a la máquina no hace más que trasladarle una cultura, pues probablemente las soluciones que te dé para un problema cualquiera, se me ha estropeado el frigorífico, se lo preguntas a ChatGPT, se lo preguntas al de China, y probablemente los resultados también tienen que ser bastante curiosos de ver en ese sentido, ¿no? En la diferencia cultural que tiene que haber entre una y otra.
Sí, León, sí, León. Venga, León, y voy con Pilo.
Me parece súper interesante lo que ha apuntado Aurora sobre lo que sería el tema cultural, de cómo cambiarían, cómo variarían estas respuestas a una misma pregunta, dependiendo de la cultura. Pero yo creo que al final las IA se sustentan mucho de lo que cogen, de lo que ya hay en Internet, lo que ya hay persistente. O sea, muchas veces ChatGPT no es más que una herramienta para resumir información que ya existe. A lo mejor tú le dices, dame una receta de una tarta de queso, y lo que hace es buscar entre 4 o 5 páginas web la que ves más acertada y te la copia y te la pega. Entonces, al final, bueno, no es tanto lo que tú le alimentes. Sí, bueno, pero más o menos.
Lo gracioso es que no hace eso. O sea, lo gracioso es que aprende de esas 4 páginas web y construye un una solución diferente completamente.
Claro, pero al final, más que construir una solución, te la está, ¿cómo lo diría yo? Te lo está reescribiendo. Porque al final la información es la que hay. O sea, para hacer una tarta de queso necesitas queso, huevo, harina, fantástico. Te lo pone a lo mejor una receta en una página web, otra receta en otra, y la IA lo que hace es, a base de esa información que ha aprendido, te lo reescribe o te lo reinterpreta. Al final, lo que nos está diciendo es cosas que ya existen. Cuando la IA sea capaz de resolver una cosa que ningún humano haya hecho anteriormente, ahí ya yo creo que podemos estar hablando de inteligencia verdadera.
Bueno,
porque al fin y al cabo, incluso con la misma programación, hay IAs que te programan.
Los modelos nuevos, el O1 de ChatGPT, y se espera que el GPT-5, que se está hablando ya mucho, ¿no? DeepSeek, que DeepSeek tiene una cosa interesante, que es que al estar en abierto, esto también hay que contarlo, el haberlo hecho en abierto simplemente
significa...
El código
significa, está abierto.
Claro, que el motor, que su cerebro puede recibir información y puede tener un fine-tuning. Un fine-tuning significa que lo que decía Aurora de entrenar al motor con la cultura, lo puedes hacer tú, ¿no? Y esto va a permitir que crezca mucho más rápido, porque antes dependíamos de OpenAI para hacerlo, y ahora hay un montón de gente que en el ecosistema emprendedor, pues imagínate, esto ha supuesto un desafío tremendo, ¿no?
Vale, pero os voy a pedir un esfuerzo, Pilo.
¿Sí?
¿Cómo le explicarías, por ejemplo, a una persona mayor, pongamos mi madre, ¿qué es exactamente esto de la inteligencia artificial y ella qué puede hacer?
Pues mira, yo creo que es alguien, o sea, es una máquina, pero con la que, y que yo creo que ya ha superado con muchas creces el resumir información y el dar información. Creo que tiene capacidad de razonamiento, y que tiene una capacidad de razonamiento no como un humano, sino de otra forma, con otros constructos, pero que eres capaz de preguntarle. Yo ayer le pregunté, se me había perdido el mando de un aparato de la tele, y le pregunté posibles soluciones y me las encontró. No estaba en internet esto. O sea, me harté de buscar. Y no existía, porque es un mando de una tele súper antigua, y entonces me dijo, pues puedes probar de esta forma o puedes...
¿Y si tú eres ¿Y lo capaz conseguiste?
De... Sí, porque si tú le alimentas bien y dices, oye, pues he mirado por detrás, pero no tengo USB, pero sí que tengo esto. Y entonces va razonando y va a escribir desde eso hasta problemas mucho más complejos. O sea,
te lo resolvió. O sea, el hecho de que tú perdieras un mando la inteligencia artificial te dijo cómo tenías que resolver ese problema con esa tele antigua.
Que vuelvo a tener tele, o sea, uh-huh. y que la iba a tirar a la basura, o sea, es que esto...
Porque no encontrabas el mando.
Claro, uh-huh. para mí en mi día a día, uh-huh. y yo creo que esto es una ventaja infinita.
Oye, pues a mí se me ha perdido el mando de un ventilador... Y no, claro, se puede poner, se lo voy a preguntar.
Claro, y entonces en función de cómo tú le alimentes...
Se lo voy a preguntar.
Pues, claro, en función uh-huh. de cómo tú le respondas, pero igual que a un electricista.
Te da las claves de cómo arreglarlo, de cómo hacerlo. Uh-huh.
Claro, y yo creo que no sustituye al humano, pero sí que le da mucha ventaja a la hora de hablar y de tener una base, ¿no?, de inicial de ideas. Pero quiero terminar con una cosa importantísima, sí. porque estamos en Europa, que creo que es clave en este tema. Estados Unidos está asustadísimo con este tema del DeepSeek, porque ha invertido mucho dinero en generar esta IA, porque sabe que es una ventaja increíble con respecto al futuro. China es el challenger, ¿no? El desafiante, el que sale nuevo. Europa no se entera. O sea, mientras que Estados Unidos está asustado, que está en una posición frágil y que lo estamos mirando como vulnerable ahora mismo, Europa es que ya ni siquiera está en el tablero. O sea, no se está enterando absolutamente de nada. Y esto yo creo que es un problema que tenemos gravísimo. La IA del gobierno español, que se ha hablado poquísimo, creo que tiene como 25 descargas. Y nos ha costado un dineral. Y además es un modelo malo, copiado de un modelo abierto. Bueno, presuntamente, porque esto no se puede saber.
Es decir, que no nos interesa en absoluto esto que está pasando.
Nos da miedo, estamos poniendo una regulación tremenda.
¿Y crees que a Europa tampoco?
Sí, sobre todo nos interesa para regularlo. Uh-huh. Cosas que no sabemos todavía.
Eso era lo que yo quería apuntar. En Europa, hasta donde yo sé...
Nos está pasando por encima esto de la inteligencia artificial.
Nos importan más las leyes que el progreso, claro.
Estoy de acuerdo. O sea, lo que dice Pilo es totalmente cierto. Pero para las IA generativas, yo es que sí que estoy un poco más metida en el mundo artístico y tal. Las IA generativas de arte sí se entrenan con arte preexistente de otras personas. Es decir, yo soy artista, hago una ilustración, la subo a Google, y una IA, ya sea DeepSeek, ya sea ChatGPT, la que sea, está cogiendo toda esa información del arte que se ha convertido en internet para entrenarse a sí misma para poder crear ilustraciones. Eso es lo que se está intentando regular, que no entrenar IAs sin tu consentimiento, porque al fin y al cabo está robando mi esfuerzo.
Pero y entonces, uh-huh. Leon, a los uh-huh. artistas nuevos les quitamos los ojos. O sea, todo el
arte
derivado,
¿no?
No,
a los artistas nuevos.
Claro,
¿el arte derivado a qué te refieres?
O sea, que todo el arte se construye en base al arte que existía antes. O sea, tú cuando eres artista tienes tus influencias, tú, persona
claro,
física.
Claro, pero una cosa es influencia y otra cosa es calcar, hacer un Frankenstein de coger la mano de aquí, coger la cabeza de aquí, coger el pie de aquí y hacer un Frankenstein. Bueno, yo la he probado ya bastante y es un problema muy acuciante porque estas IA se están entrenando con cosas ya preexistentes.
Con conocimiento del mundo.
Si yo hago,
pero igual que se entrena una persona, Leon, si al final es una cuestión de educación.
Aurora, a ver.
Claro, es que es una cuestión de educación. Estamos hablando de la inteligencia artificial primero como si fuese... Yo es que creo que ese nombre jamás se lo hubiese puesto porque la palabra inteligencia la tenemos tan humanizada y nos creemos que somos el ser humano, el único que hay inteligente
sobre
la faz de la Tierra.
Muy de acuerdo contigo, Aurora.
La verdad es que tengo como un problema yo de concepto con ese nombre, pero ni mucho más allá.
Yo tengo también
allá,
un problema con la inteligencia artificial.
Sí, claro. Sí.
Porque entonces no es inteligencia.
No es y además, ¿no?, que tampoco es artificial.
Sí, tengo un problema con el término, sinceramente. Claro. Y me encanta que Aurora lo haya puesto encima de la mesa.
Pero me pasa, me alegro mucho que te pase también, porque es que hay veces que digo, seré la única que piensa así, pero es que ni siquiera es... O sea, si entendemos que la inteligencia artificial es el nuevo Google, por así decirlo, que es un sitio en el que simplemente se busca para que te encuentre y se busca para que te resuma, entonces no estamos entendiendo lo que es capaz de hacer ese bicho, ¿vale? Eso para empezar. Pero después, para terminar, no puede ser artificial una cosa que alimentamos nosotros mismos. Y por eso también hay tanta diferencia, o debe de haberla, que era lo que me repetía al principio, ¿no? Entre la inteligencia artificial que desarrolla un país y que desarrolla otro, porque la base de información que tiene cada motor no es la misma. Entonces, la diferencia cultural, que era lo que me remitía al principio, es fundamental para que el modelo cree cosas nuevas. Y que no haga Frankenstein, que al final Frankenstein, la creatividad es el arte de copiar y renovar, que es lo mismo que hará seguramente la máquina, pero que...
Pero si tú eres un artista, perdona, y estás compartiendo tu arte con el mundo porque te gusta, ¿tú no has consentido que una máquina procese tu trabajo para crear trabajo a partir de él? Al final es una cuestión de derecho de autor y de consentimiento.
Pero Leon, si tú eres ingeniera...
lo quería hilar, no, yo no soy.
No, si no, pero te iba a poner un símil igual. Si tú eres ingeniera en telecomunicaciones y creas una conexión entre un mando y una pantalla, tampoco le estás dando el derecho a una máquina que entienda cómo funciona la conexión entre, o sea, es que la propiedad intelectual va más allá de un individuo.
Pero si es mucho más sencillo que todo esto, o sea, me refiero, tú como artista, cuando subes una obra a internet, no le estás dando permiso a una máquina para que cree algo a través de ella, pero sí me lo estás dando a mí, que me inspiro y que puedo crearlo.
Claro,
pero es que al final eres tú quien lo está haciendo. Si tú ahora cogieras mi ilustración y la calcaras, eso sí sería robo de arte. Ahí estarías aprovechándote de mi trabajo.
Sí, pero el punto en el que estamos es que ya las inteligencias artificiales, mal llamadas como lo queramos llamar inteligencias artificiales, han superado el test de Turing.
Claro.
Con mucha ventaja. O sea, ya no se distinguen de un humano. Y ya hay inteligencias artificiales capaces de... Incluso hay un estudio de una universidad americana que acaba de salió hace 2 días, que decía que habíamos pasado el punto de no retorno, porque decían que ya, que es como el gran peligro, ¿no?, de las inteligencias artificiales, que todo el mundo no quiere que nunca suceda, es que se puedan replicar sin la orden de un humano.
Es decir, y reescribirse a sí misma.
Claro,
eso ya ha ocurrido
vale.
también.
¿Y qué os da miedo? Si os da miedo algo o si no, porque bueno, no lo sé. ¿Qué es lo que más puede preocupar en un futuro de todo esto?
A mí me da miedo que la sociedad no esté preparada, no para usarlo, sino para la consecuencia de su uso. Y con esto me refiero a que pues es la revolución industrial que nos ha tocado en este tiempo, igual que en otras ocasiones, ¿no? Con la aparición de la imprenta, con la aparición de con la industrialización, con cualquier cosa, ha habido un choque social importante y creo que no estamos haciendo lo oportuno para que no exista ese choque después. O sea, nos estamos limitando a esa preocupación de limitar el crecimiento o a esa preocupación de ponerle trabas a ese desarrollo.
En
más
Europa, que tampoco es entender
sí,
mucho, porque el mundo ya funciona como uno.
De otra manera. Sí, pero a veces yo creo que la gente con la que hemos abierto el teléfono muchas veces, lo que le preocupaba es que reemplace el trabajo humano, algunos tipos de trabajo.
Claro.
Pero fijaos que eso es algo importante, pero que...
Pero para eso no estamos discutiendo todavía.
Claro, exactamente. Exacto.
Eso es lo que a mí me preocupa verdaderamente.
Yo ahí quiero matizar una cosa importantísima. No es una cuestión de la inteligencia artificial o no, que a mí el miedo que me da es que no confiemos en nosotros mismos y la paremos, sino que es un problema social. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es prepararse por si de repente el 50% de la población no puede trabajar. Y ahí habrá que buscar una renta básica universal.
Exacto.
O habrá que buscar algún sistema de prestaciones que dé lugar a que artistas, por ejemplo, pues puedan cobrar de su trabajo sin ni siquiera, no sé, o quien sea, ¿no? Pensadores o personas que no sé, pero algo habrá que hacer en base a una nueva tecnología que nos va a permitir superar límites que si no de otra forma no vamos a poder hacer. O sea, el problema de que alguien se quede sin trabajo no se le puede acusar a herramientas, se le tiene que acusar a nosotros como sociedad de que hemos fracasado. Y nosotros tenemos que poner las herramientas necesarias para que eso no suceda. Y la herramienta, para mí, no es prohibir el progreso. O sea, no es prohibir el futuro. Es adaptarte a él y decir, oye, mi principio que es que todo el mundo tiene derecho a una vida digna. ¿Y esto lo puedo hacer con la inteligencia artificial? Sí, de otra forma. No vamos a intentar adaptarnos a la vida digna de hace 25 años porque de repente ahora está la inteligencia artificial y nos la carguemos. Somos capaces de pensar, ¿no? O sea, la inteligencia es humana, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde estamos como sociedad. Ese es el reto. O sea, no el frenarla, ¿no? Y el cortarla es como si cuando descubriésemos América decimos, ah, pues no, mira, borramos esto, quemamos los barcos y como la Inquisición, ¿no? Nos dedicamos, nos olvidamos de esto, quemamos los libros y a partir de ahora no podemos hablar de esto porque, claro, no vayamos a tener esa ventaja, ¿no? Habrá que adaptarse, ¿no? Y habrá que hacer que la vida siga según lo que queremos que sea con esta nueva herramienta.
Pilo Martín, muchísimas gracias. Nada, quedan 30 segundos. Hasta la semana que viene. Qué debate tan interesante. Aurora Macías, gracias.
A ti, un besito.
León Crosa, que te mejores.
Muchas gracias.
La semana que viene ya sin virus.
Más, con GPT,
eso espero. Los virus no están invitados la semana que viene.
Pilo, decías...
No, digo que la semana que viene invitamos a la IA también a la mesa. A ver qué nos cuenta.
Invitamos a la mesa, no, por supuesto, claro, como no, será nuestra próxima invitada, nuestra gran estrella. Un beso enorme, van a dar las 6 de la tarde.